Santiago. Pues hoy nos vamos a patear ya la ciudad aprovechando que brilla el sol. Y nos quedamos en la Rúa do Hórreo. Es una de las vías de entrada al centro de Santiago. Parte desde la estación de tren, discurre y se adentra en la ciudad y culmina en la Plaza de Galicia. Son 550 metros y más de 100 números en esta Rúa do Hórreo. De la calle del Hórreo tenemos que hablar, claro, de la principal institución de Galicia, donde trabajan nuestros representantes, el Parlamento Gallego, en el Pazo del Hórreo, una institución que hoy nos abre sus puertas. Saludamos a su presidente, don Miguel Ángel Santalices. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero quería yo preguntar por qué o Parlamento Galego está en ese Pazo do Hórreo, pero non comezou aquí a súa historia. As primeiras sesións plenarias foi en Xelmírez, creo que no 81, ¿no?
81.
Uh-huh. Como foron os comezos no Pazo do Hórreo?
Pois no Pazo de Hórreo, nos viñamos para o Pazo de Hórreo no ano 1989. Uh-huh. Inda que o edificio, que como ben sabes era un cuartel, uh-huh, primeiro foi escuela de veterinaria, logo foi un cuartel, e no ano 86 se lle compra, baixo a presidencia do goberno do doutor Fernández Albor, se compra o edificio do Hórreo, o que posteriormente nos incorporamos no ano 1989. Uh-huh. E o presidente que fixo, digamos, esta transición, o edificio do Hórreo de Xelmírez e de Fonseca o Pazo do Hórreo, onde estamos hoxe ubicados, foi o presidente Tomás Pérez Vidal. Uh-huh. E despois xa ven todo unha gran, remate do que foi un gran proxecto urbanístico, que é un exercicio, a verdade, de un bo traballo, como se debe de facer un bo traballo de rehabilitación. A verdade que estamos moi satisfeitos de como se fixo a rehabilitación deste uh-huh cuartel para ser a sede do Parlamento.
Como é por dentro o Pazo do Hórreo?
Moi amplio. Uh-huh. É moi amplio, grandes espacios, mantén a estrutura bella de cuartel, polo tanto ten un espacio e tal, apóyase moito na pedra, e ten tamén que eso cuidaron moi ben os rehabilitadores que fixeron del edificio, tanto o arquitecto principal Andrés Reboredo como Iago Seara, fixeron unha conjunción magnífica entre o que é pedra e madeira. E o noso edificio precisamente destaca por eso, porque a conxunción entre pedra e madeira é perfecta, dálle un aspecto pois regio, un aspecto moi importante, propio do que é a primeira institución da comunidade autónoma como é o Parlamento de Galicia.
Uh-huh. E mudaron, teñen mudado moito as sesións plenarias daquel entón, dese primeiro Parlamento ou das primeiras legislaturas a día de hoxe?
O meu non estaba naquelas nos inicios, porque está, como ben sabes, estamos celebrando ahora o 35, xa 36, porque sí, estamos, o que pasa é que o celebramos neste ano porque nos coincidía a final de ano, porque a primeira sesión foi o 19 de dicembro do 81, entonces uh-huh tivemos o que celebra. Claro, aquelas sesións, si tú te recordas das imágenes que volvín, eran unhas sesións donde estaban caracterizadas fundamentalmente pola cercanía entre os deputados, uh-huh, e prácticamente non había ni micrófonos, era, uh-huh, e non había o pupitre que hoxe teñen, o escano que hoxe teñen todos os diputados, onde poden ter os seus papeles, onde poden ter o seu traballo, co ordenador, daquela non había, polo tanto era unha sesión, digamos, moito máis de directa, uh-huh, que as que podemos ter hoxe, donde hai espacios son máis holgados e a tribuna do Parlamento está tamén moito máis lonxe do que estaba antes no pazo de Xelmírez. Uh-huh. Pero a filosofía do debate non cambiou. Uh-huh. A filosofía do debate sigue sendo falar dos temas, en algún caso con moita pasión e en outro caso dependendo dos temas que hai que tratar.
Políticamente moi correcto falar de paixón, non? Nos debates, sí, ás veces a paixón desbocase un pouquiño.
Bueno, pero todo é entendible, pero eu non podo queixarme neste período que estamos agora. Levamos un ano, en noviembre fai un ano de legislatura. A mí me gusta que os diputados hoxe boten pasión tamén o tema e que se debata, pero desde a óptica dun respecto,
claro,
dunha tanto a persona como aos grupos parlamentarios. Bueno, creo que por regla xeral isto se está cumplindo no Parlamento, neste sentido non teño queixa, non, ninguna.
Bueno, o Parlamento que está en pleno ensanche da capital galega, ¿cree vostede que os cidadáns senten a institución como súa? ¿Se achegan ao Parlamento para coñecelo?
Hai que facer algo máis. Hai que facer algo máis neso. En eso andamos. Ese é un dos empeños que temos toda a xente que ora está traballando comigo e tamén, creo que tamén os deputados. O Parlamento non é o suficientemente conocido e o Parlamento ha de ser moito máis coñecido. O Parlamento é o templo da democracia, o Parlamento é onde está a representatividade do povo. E entonces eu creo que todo o esforzo que fagamos, e isto creo que estamos enfocando desde neste sentido, ha de ser boa xente, ha de conocer as institucións. Nos estamos facendo un esforzo para que todos os nenos conozcan as institucións, tanto o Parlamento como que o Goberno. Estamos tamén abrindo a sociedade. Eu, en canto sitio podo, asociación de veciños e tal, vou explicar o que é o Parlamento, e dou a conocer, e os invito a que visiten o Parlamento. Penso que o Parlamento ten moito que visitar, xa como sede, e senón tamén por a nosa gran colección de arte e de escultura que temos, que eu creo que é bo que a xente visite esta institución. Andamos empeñados neso.
É importante, non, que a cidadanía se achegue, claro,
sí,
a primeira institución de Galicia.
Moi importante, moi importante, non?
Al lado del Parlamento, la Valedora do Pobo tiene aquí su sede, el centro de las quejas de los gallegos. En 2016 se presentaron 65.000 quejas por 2.300 cuestiones. Las listas de espera en sanidad o abusos de entidades financieras fueron los asuntos más problemáticos para los gallegos. Echando un vistazo atrás, uno se pregunta, ¿ha cambiado la calle algo en los últimos años? Pues le preguntamos a la gerente de uno de los negocios más emblemáticos de la zona, la ferretería que lleva el nombre de la calle.
Pues mira, abrimos hace 30 años y muy bien, de mucha gente mayor, gente del barrio, gente que conoces, que vienen a contar su vida, gente que está sola. Para comprar tienes que escucharlas, oírlas.
Sí, o sea, es gente...
Gente de toda la vida, desde ahora, claro, de unos años para aquí cambia un poquito, porque hay mucho estudiante, mucha gente de paso, gente que viene, peregrinos, gente de paso, y cambió bastante. Pero bueno, el barrio, lo que es el barrio, sigue siendo igual.
Entonces, ¿tú recuerdas la calle del Orrio tal cual hoy en día?
Sí, sí.
¿Algo ha cambiado? Por ejemplo, hablábamos de la Plaza de Galicia.
La Plaza de Galicia era una plazolitita que venía mucha gente mayor, se sentaban, ahora pusieron lo del parque infantil, que lo de los niños, bueno, está bien, los niños siempre es una alegría, ¿no?
Pero bueno. ¿Y qué es lo que más vendéis aquí, antes y ahora? No sé si ha cambiado algo también.
No, todo sigue igual, todo sigue igual, sí, sí.
¿Cuáles son, digamos, vuestros productos estrella, si se puede llamar así?
Aquí, pues mira, productos, mucho material eléctrico, porque el estudiante mucho material eléctrico, luego pequeño electrodoméstico, y luego los estudiantes, pues mucho homenaje, cuando vienen, cuando es la época del estudiante, mucho homenaje.
Y en cuanto al personal, ¿sois los mismos? ¿Ha cambiado un poquillo?
Han cambiado un poquito, porque la gente joven, en cuanto aprenden, se van. Yo me quedé aquí, de reliquia, llevo aquí 30 años y aquí estoy pero encantada, Sí, estoy muy contenta.
Contrasta con este negocio de siempre alguno muy nuevo que toma el relevo de otro. Hablamos con Eva del restaurante Encha.
Pues me debe de llevar sobre 2 años con algo, con poco, como mucho. Y yo ahora en octubre hago un año trabajando aquí. Pues antes esto ya era el antiguo estanco, que era más conocido por eso, y se especializaba mucho en paellas y hacían mucho pulpo. Y nosotros es algo que hemos mantenido porque queríamos mantener también la clientela de antaño. Y de la nueva, pues se han ido incorporando también platos más nuevos, y se ha abierto mucho el tema del tapeo y el menú del día también trabajamos muy bien, que es el pulpo, las raciones de chipirones, de croquetas, digamos de carta a carta triunfa eso, y las paellas sin duda. Todo, hay de todo. Están los clientes de siempre que ya venían cuando esto era el estanco, que se han seguido manteniendo, gente que a lo mejor trabajaba pues en lo que es el antiguo incluso Banco España que teníamos aquí al lado. Después mucho turista, porque está aquí al lado, como quien dice, en la zona vieja, y siempre alguno queda de paso. Y luego la publicidad que se hace también, y luego la clientela más joven, pues gente que trabaja por aquí, vienen clientes de la Pepita de aquí al lado, que antes esto eran dos socios, estaba el Fornos y estaba la Pepita, que lo llevaban conjuntamente. Ajá. Luego lo llevaron de forma separada, pero viene también clientela de la Estradense, por ejemplo, la cocinera viene aquí muchos días a tomar el café. Ajá. O sea, no hay mal rollo en general,
no hay tanta competitividad.
No, que bien. Bueno, otras calles sí. Sí, de hecho, nos vamos bien con la frutería, con la panadería, porque al final, cuando se nos termina un producto, queremos algo, vamos a ellos. Ah, y ellos vienen aquí, entonces.
Ah, muy bien.
Pues mira, el cambio más significativo es en la antigua parada de taxis, que antes estaba aquí enfrente, que ahora cambiaron a Montero Ríos. Por ejemplo, antes venían muchísimos taxistas, venía mucha gente recomendada, mucha gente del hotel, y ahora pues tienen que dar más rodeo. Uh-huh. Viene muchísima más gente a preguntar por direcciones porque está más perdida que antes. Uh-huh. Y eso sí que se nota. Y luego cuando empiezan con obras y de tal, sí que afecta mucho, porque por el ruido, el polvo que nos llega. Uh-huh. Y quizás yo me gustaría que fueran a lo mejor las aceras un poco más anchas. Ajá. Uh-huh. Porque hay zonas donde puedes poner una terraza un poco decente y la nuestra tiene que ser muy chiquitita porque no cabe, claro. Tampoco te dejan más metros, entonces estamos muy limitados también en ese tema. Uh-huh. Y como nosotros, más gente, me imagino.
Claro.
Luego también el tema de la altura, de los toldos y demás, que
la normativa es muy estricta.
Sí, sí.
Ajá. Y caminando, llegamos hasta el número 82 del Orrio. Encontramos la clínica capilar Laura Agrelo. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que el cabello es uno de los asuntos que más nos preocupan, ¿no?
Sí, efectivamente, a nivel estético y bueno, también puede llevar encerrado algún tipo de patología interna en la raíz. Uh-huh. Pero sí, estéticamente está siendo una, sobre todo para la gente joven y las mujeres, bueno, y también muchos hombres.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los principales problemas que tratáis cada día?
Pues mire, en la parte del varón, la alopecia más común que se da es la androgenética, que uh-huh. es la que heredan de padres o abuelos o uh-huh. viene motivada por algún otro factor. Uh-huh. Y luego en la mujer, pues bueno, es un poco la alopecia difusa, que no está concentrada más que en la zona de arriba y no tan común de debilitamiento, a veces por la bajada de estrógenos. Y luego la gente joven, pues por motivos de estrés, mala alimentación, un montón de factores, que son alopecias que pueden tener a lo mejor algo más, pero normalmente quitando a lo mejor un exceso de grasa o de caspa se soluciona el problema.
Ajá. ¿Y cuáles son los tratamientos más aplicados y si funcionan bien, me imagino, no?
Sí. Nosotros normalmente primero se analiza qué ocurre dentro de la raíz. Uh-huh. Y viendo lo que ocurre, pues a partir de ahí se aplican unas fórmulas capilares vía tópica para solucionar lo que les está ocurriendo. La consecuencia directa es que a la persona se le deja de caer del pelo y lo más importante es que el que cae vuelva a nacer. Uh-huh. Que normalmente cuando se produce la alopecia es porque todo el pelo que se nos cae no nos vuelva a salir. Entonces, una vez curado, pues ya todo lo que cae vuelve a nacer. Entonces, pues por lo menos se frena la alopecia y luego el pelo pues tiene una salubridad que no tendría si estuviera taponado por grasa, por caspa y por infinidad de factores que existen.
¿Se ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a técnicas?
Sí, ha avanzado. Nosotros, bueno, la parte de la vía tópica es muy parecida desde siempre. Pero luego, por ejemplo, hay microinyecciones con factor de crecimiento, hay microinyecciones con dutasteride, en fin. Hay como muchos, se puede pinchar en el cuero cabelludo muchos principios activos, pero que al fin y al cabo el paciente también se los puede tomar vía oral. Ajá. Entonces los avances, quitando el microinjerto, que sí se ha desarrollado mucho la técnica, el resto más o menos es todo un poco parecido.
Ajá. Pues nos quedamos con eso. Laura, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días.